Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
España está ante la peor campaña del aceite de oliva en décadas. Las previsiones ya calculan que se va a recoger un 49% menos de aceituna de almazara y solo en Andalucía la producción va a caer a la mitad. Las olas de calor y la sequía están detrás de que paguemos más por este producto, Maribel Sánchez.
Porque los envasadores y distribuidores ya han empezado a trasladar esa subida del precio del aceite que llega a los supermercados, aunque sea de la cosecha del año pasado, porque también fue mala, pero nada que ver con la de esta campaña, nos dicen en COPE Benito Avilés, agricultor en Málaga.
Vengo de familia de agricultores, llevo 20 años con mi explotación agrícola. Recuerdo momentos puntuales de una sequía grande, pero como esta, tres campañas sin llover, yo creo que no.
De hecho, el Ministerio de Agricultura prevé que la producción de aceite de oliva en España baje a 800.000 toneladas este año y pide responsabilidad para que el precio no se dispare más de lo que ya estamos pagando.
Los denominados coworking, los espacios de trabajo compartidos, siguen creciendo en este 2022 como alternativa para el teletrabajo en casa. En el primer trimestre del año había ya cerca de 1.500 activos en todo nuestro país. Claudia Cid.
El ahorro económico y la generación de contactos propician que muchos autónomos y pequeñas empresas se fijen en los centros de coworking. Gonzalo gestiona uno en Madrid y ha visto cómo la demanda ha aumentado tras la pandemia.
Antes de la pandemia era prácticamente residual y lo que es a día de hoy tenemos que ampliar espacios. ¿Puedo decir que haya subido un 500%?
Solo en 2021 el sector factura un total de 131 millones de euros, cifras que se esperan superar este año por la tendencia al alza de estos espacios de trabajo que han llegado para quedarse.
La Unión Europea defiende establecer una misión de entrenamiento europeo a los militares ucranianos que combaten la invasión rusa. Así lo ha confirmado el alto representante para política exterior, el español Josep Borrell, a su llegada a la reunión de ministros de Exteriores que se celebra en Luxemburgo.
Es una misión europea que desde luego no se va a desarrollar en la propia Ucrania, sino en los países cercanos y limítrofes con Ucrania.
La misión que se quiere poner en marcha cuanto antes, posiblemente a mediados de noviembre, tiene como objetivo entrenar en suelo europeo a unos 15.000 soldados ucranianos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y comienzan los preparativos en París para la entrega esta noche del Balón de Oro, Bruno Casar.
A las 8:30 está previsto que arranque la gala de France Football con previo paso de todos los protagonistas por la alfombra roja, donde esta noche estará para contarlo nuestro enviado especial Juan Antonio Alcalá.
Es un lunes típicamente otoñal, con lluvia y con cielo plomizo en París, pero aquí van a brillar las estrellas esta noche cuando Karim Benzema, futbolista del Real Madrid, se proclame ganador del Balón de Oro 2022. Hay muchísima expectación en París ante un premio que cambió de fechas e incluso de criterios de votación, pero sobre todo por el hecho de que Benzema es el primer francés en ganar este premio desde Zinedine Zidane allá por 1998. En una hora va a despegar el vuelo privado del Real Madrid con Florentino Pérez presidiendo esa expedición. Es noticia de última hora que no viene Joan Laporta, no viene el presidente del FC Barcelona, ausencia sorprendente toda vez que su jugadora Alexia Putellas es la grandísima favorita para levantar esta noche su segundo Balón de Oro femenino consecutivo. Aquí, a orillas del río Sena, frente por frente de la majestuosa Catedral de Notre Dame, se prepara la alfombra roja, sigue lloviendo en París, todo preparado para la gran noche, para la gran gala del Balón de Oro 2022.
Gracias, Alcalá. En esa gala del Balón de Oro estará Thibaut Courtois, que informa Melchor Ruiz, ya entrena con el grupo, con el Real Madrid. Y cambiamos París por Barcelona, donde este lunes ha arrancado el juicio por presunta estafa en el fichaje de Neymar por el FC Barcelona, con el brasileño presente, aunque declarará el próximo viernes junto a su padre. Todo esto en un lunes en el que despedimos la novena jornada de Liga en Primera División a las 9 de la noche en tiempo de juego Villarreal-Osasuna, y después en el partidazo de COPE a las 11:30, Juanma Castaño entrevista al presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, en el momento más crítico de su mandato.
Sigues en Herrera en COPE.
Seguimos, si son las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias, seguimos en Herrera en COPE. De un tiempo a esta parte vivimos permanentemente con la amenaza del desabastecimiento. Primero fue la harina y el papel higiénico por la pandemia, ¿te acuerdas? Después llegó Filomena y no había forma humana de encontrar palas para quitar toneladas de nieve que nos dejaba aquel temporal. Meses más tarde, pues fue un hipotético apagón en Europa que hizo que se agotaran los hornillos de gas y hasta las velas. Llegó el verano y hacerse con una bolsa de hielo, no hace mucho, se convertía en una misión imposible. Bueno, pues ahora ni Tom Cruise, El protagonista de esta película de Misión Imposible lograría encontrar un litro de leche porque en las estanterías de algunos supermercados está empezando a escasear este producto. Y es uno de los que más consumimos, los españoles. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, John, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Oye, ¿tú eres de los que no se va a la cama sin tomarse un vasito de leche?
Pues te voy a decir, si hace mucho frío, no lo perdono, pero lo que no perdono es por la mañana, uno o dos.
Ah, sí, ¿eh? O sea, sí. ¿Quieres sí, y sí. Con galletitas o magdalenas o algo
sí,
así?
Sí, sí, con lo que caiga. Hoy magdalenas chiquititas.
Ah, bueno. Sí, pues sí. Mira, cada español consume de media unos 70 litros de leche al año. Solo en 2021, el año pasado, se comercializaron en nuestro país 3.260 millones de litros. Por eso, cuando llegas al súper y no encuentras ni un solo brick de leche, es casi un drama, ¿no? Raquel es la madre de una familia numerosa. Cada mes consumen, agárrate, 100 litros de leche.
Uf. Nosotros somos 8 en casa y más o menos calculamos pues como medio litro de leche al día cada uno que consumimos, sin contar al bebé que tiene 6 meses. Con lo cual, pues podemos consumir unos 100 litros al mes.
Me sale más a cuenta tener una vaca en casa, madre mía. Con la huelga de los transportistas ya sufrimos la falta de abastecimiento de leche. Fueron solo unos días, pero desde entonces la familia de Raquel ya toma precauciones por si acaso.
Aunque nunca nos hemos quedado sin leche, porque solemos hacer compras grandes de 40, 50 litros, pues sí que en esos meses lo que hacíamos era que pues con cada compra, a lo mejor pequeña, pues sí que pues ya nos traíamos alguna caja de 6 litros o así para pues asegurarnos de tener siempre ahí leche.
Bueno, pues de momento hay algunas comunidades como Aragón y Valencia donde ya llevan semanas sufriendo el desabastecimiento de este producto, que obviamente es de primera necesidad. Además, hay problemas puntuales de suministro en otros muchos puntos de nuestra geografía. Y a eso hay que añadirle los altos precios.
Mira, John, según el último dato del IPC, que es el del pasado viernes, la leche entera y la desnatada han subido un 25% en el último año. Los yogures, un 19%, y el queso, un 16%. Y esto, lógicamente, como nos cuenta Raquel, madre de 6 hijos, se nota cuando vas al súper.
Esto nos supone unos 85 euros. Hasta la subida de precios pagábamos unos 20 euros al mes menos en leche, o sea que sí que se ha notado la subida. Y eso que tomamos una leche de marca blanca, porque es la que nos gusta.
Bueno, ¿y a qué se debe esta subida de los precios y la falta del suministro? Bueno, ¿qué está pasando? Pues simplemente que hay menos leche. Muchos pequeños productores están cerrando sus explotaciones. Fíjate, 781 solo en el último año. Es decir, cada día dos ganaderos tiran la toalla ahogados por el incremento de los costes, por la sequía y por los precios que les pagan por la leche. Luis Embasadre es un ganadero gallego de 57 años que en junio dijo: hasta aquí hemos llegado.
Llevamos 3 años que viene una cosa detrás de otra. Llevábamos ya avisando que estábamos solo cubriendo costes y los 2 últimos años eran difíciles y este último pues ya ha sido el que ha rematado la faena. Ha aumentado los costes de producción de una manera muy exagerada y no da.
Pues las 50 vacas que tenía Luis, este ganadero, fueron vendidas a otras explotaciones o enviadas al matadero para carne. Una decisión desde luego nada fácil cuando llevas toda la vida dedicándote a criar animales.
Por lo que hemos luchado durante toda una vida, que yo llevo desde los 15 años que hice formación profesional agraria y me dediqué a esto, pues toda la vida luchando para mejorar, para construir un establo, para luego mejorar y construir otro mayor, aumentar el doble de ganado y si estamos para cubrir costes y no llevas un duro para casa, pues evidentemente te cierras.
Y ese cierre de pequeñas explotaciones familiares, como la de Luis, ha hecho que la producción de leche haya caído hasta las 607.000 toneladas, un 5% menos que el año pasado. Y es que muchos ganaderos están optando por cambiar las vacas de leche por las de carne, que es precisamente lo que ha hecho Carles Comorera, un ganadero catalán. Carles, el censo de vacas de ordeño ha descendido un 3% el último lustro. Claro, ¿tú cuánto te ahorras cada mes tras haber cambiado unas vacas, las que dan leche, por las que las vendes como carne? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, nosotros cerramos las puertas de la granja lechera el 30 de junio. Éramos una explotación que producía entre 2 millones, 2.400.000 litros al año, pero como decía el compañero gallego, ya llevamos ya 2 años en pérdidas económicas muy grandes y decidimos hacer un cambio. Se tuvieron que despedir 6 personas, ahora quedamos 2 en la explotación y en vez de vacas lecheras pusimos terneros de engorde ecológico, pero en régimen de integración. Integración quiere decir que los terneros no son nuestros, son de otra empresa, nosotros los cuidamos, los alimentamos y cobramos un tanto por ternero, ¿vale? Y los campos de cultivo los pasamos a ecológicos el año pasado y estamos produciendo forrajes y cereales ecológicos, que son los que comen estos animales y también otras granjas. Y con esto, bueno, hemos podido tapar un poco la sangría económica que representaba el sector lechero. Y bueno, ahora estamos a las expectativas a ver económicamente a ver cómo cerramos el año, porque bueno, con lo que nos pagan también por integración no cubre al 100% del coste general que tenemos, pero bueno, tenemos la esperanza de llegar a cubrir costes como mínimo.
Carlas, ¿cuántas vacas de leche tenías antes y cuántas ahora de carne?
Mira, nosotros teníamos 470 cabezas en total y se ordeñaban 240. Entregamos la leche a Mercadona, ¿vale? Y bueno, Mercadona ya sabemos qué política tiene, que no quiere pagar lo que valen las cosas en algunos productos. Y no hubo manera. Nosotros avisamos un año antes a la cooperativa que hace el procesamiento de la leche. Y bueno, llegó a principios de este año, no nos prometieron ninguna subida de precio interesante. Y ya se decidió pues informar de que vamos a cerrar la granja y así se hizo.
Es que uno que su familia ha tenido vacas y sabe lo que es ordeñar y estas cosas, es que esto viene de viejo. Es que ha sido un goteo constante desde hace muchísimos años en el que os veíais afectados por los problemas que teníais para poder distribuir justa y dignamente la leche con unos precios normales.
Sí, correcto. Mira, la granja que hemos cerrado tenía 100 años de historia.
Por eso.
Y habíamos pasado muchas crisis, pero como esta, ninguna. Porque tienes que tener en cuenta que nosotros cuando comunicamos a esta cooperativa que hacía leche hacendado, nos pagaban sobre 33 céntimos y nuestros costes estaban por encima de 43. O sea, teníamos un decalaje negativo de 10 céntimos por litro. Claro. Esto suponía entre 15 y 20 mil euros cada mes de pérdidas. Claro, esto no se puede soportar de ninguna de las maneras.
Pues Carles Comorera, ganadero en Cataluña, gracias, porque voy a seguir hablando con compañeros tuyos. Un abrazo.
Igualmente, adiós.
Pues sí, John, seguimos hablando de la producción de leche y de los problemas que sufren los ganaderos. Hace unos meses se hizo precisamente viral un vídeo en el que un productor de leche gallego denunciaba en Twitter la situación que atravesaba el sector.
Teníamos por ahí la voz de...
Sí, pues no le podemos
escuchar.
Pero
bueno, da igual.
Sí, es un vídeo muy conocido que seguramente muchísimos de nuestros oyentes recordarán.
El protagonista de este vídeo es Roberto Lorenzo, que es un ganadero de Lugo, ¿verdad, Pilar?
Eso es un ganadero de Lugo que también nos acompaña hoy aquí en Herrera en Cope. Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Roberto López, no Lorenzo.
Roberto López, discúlpanos, Roberto, que te hemos cambiado el apellido. Cuéntanos, Roberto, ¿cuánto te pagan ahora por un litro de leche y cuánto te cuesta producirlo?
Pues mira, yo que me considero afortunado, me están pagando la leche a 50 céntimos a día de hoy, me cuesta producirlo 56.
O sea, también a pérdidas, como nos contaba antes Carlas desde Cataluña, que tuvo que cerrar su explotación de leche.
Sí, sí.
¿Y te sientes un privilegiado?
Me siento un privilegiado porque parece ser que la industria a la que vendo yo ahora la leche, pues por fin parece ser que han recapacitado y este mes que estamos, el mes de octubre, pues lo cobraremos a 57. Han decidido hacer una subida de 7 céntimos de golpe, pero no porque sean buenas personas o almas de la caridad, sino porque se han quedado sin leche para hacer sus productos y entonces no les ha quedado más remedio. Nosotros cuando yo hice ese vídeo del Kerlais, estábamos cobrando a 32 céntimos, como decía el compañero catalán, y la boda de 33, bueno, siempre hay unas pequeñas variaciones. Pedíamos que se nos pagase 36 en ese momento, aquí en Galicia, y nos dijeron que no, que era imposible, que no se podía subir el precio de la leche. Mercadona hizo muchísimo daño, porque fue el primero que decidió que iba a implantar el precio de la leche, y que la leche que no iba a subir de precio. Y por más que se le intentó hacer ver, pues no lo quiso hacer. Luego, a finales de verano del año pasado, pues... una campaña de querer salvarnos la vida, subió 3 céntimos, cuando los costes se habían multiplicado, ya superábamos de largo los 40 céntimos y él se puso en 34, que ya parecía que nos iba a salvar la vida, cuando estábamos perdiendo dinero, y a día de hoy sigue en esa línea, por eso se está quedando sin leche en los lineales, porque no hay ganaderos que le quieran vender la leche a Mercadona.
Bueno, hay que decir que solo en Galicia...
la vida imposible.
Sí, los grandes centros comerciales, sí. Solo en Galicia... hay ahora 10.500 vacas menos
que hace 5 años. Estamos hablando de una barbaridad. Sí. ¿Esto va a ir a más, según tú?
Sí, por supuesto que va a ir a más. Por supuesto que va a ir a más. Porque decidieron pulsar el botón rojo, que era cargarse a la gente que nos dedicamos a esto. Y esto no salen ganaderos de una universidad o de un instituto. No, esto es genético, esto lo heredas de tus padres, esto te tiene que gustar muchísimo. Porque aquí no hay ni un solo día de descanso, son 365 días al año. Entonces, nos han estrujado tanto económicamente que no hemos visto salida económica para nuestro futuro. Nuestros hijos no quieren seguir. Entonces, al final, ¿qué hacemos? Cerramos. Y ahora está subiendo el precio por una razón muy simple: la ley de la oferta y la demanda. La demanda sigue siendo muy alta y hay muy poca oferta. Tiene que subir el precio. Hemos intentado explicárselo por activa, por pasiva, a la industria, a la distribución, al gobierno. Todo el mundo se ha puesto de perfil. Hasta que ha llegado un momento que hemos bajado de las 11.000 explotaciones, debemos quedar hoy 10.800 más o menos en España. Somos incapaces. De las 10.800, más de la mitad estamos deseando cerrar. Porque no vemos una salida económica, no vemos un futuro, no se nos ha respetado. Y entonces llega un momento que no puede ser. Nuestros hijos no quieren seguir con nuestras granjas. ¿De dónde va a salir la leche después? Yo veía al ministro hace un par de meses, vino a una feria importante que hay de ganado en Salamanca y dijo que el abastecimiento estaba asegurado, que de hecho que los ganaderos estábamos bien. Pero este señor se está riendo de nosotros. ¿O qué es lo que hace? No se puede ser más impresentable con la que está cayendo en el sector lácteo español. Si los datos los publica él todos los meses.
Claro, es que digo que sobre todo viendo los datos. Es que los datos son incontestables. O sea, están ahí más allá de la percepción que tengamos.
No. Es que los datos están ahí. Pero es que esta sangría viene sucediendo desde hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que este año se ha agravado muchísimo más. Porque los costes de producción se han disparado de tal forma que no han sido acompañados por el precio de la leche, por parte de la industria, que se ha puesto de perfil también, lo reitero, se han puesto de perfil, se han lavado las manos diciendo que la distribución no les paga más. Señores, si no les paga más, no se la vendan. Ahora, como no hay leche, ahora va a subir el precio. Si ahora ya han cerrado muchísimas explotaciones, y aquí a fin de año, seguramente cierren otras 1.000 como mínimo. Nadie quiere seguir en este sector, es así de claro.
Pues Roberto Lorenzo, bien claro que lo han dejado tanto usted como su compañero, ganaderos que saben lo que supone el mundo de la leche, del ganado vacuno, que está tremendo en la crisis que estamos viviendo. Ganadero de Lugo, gracias, un abrazo y mucha suerte, que será la suerte de todos.
Muchas gracias, un saludo.
Pues Pilar, lo han dicho muy claro, ¿eh? Y nosotros hemos puesto aquí el micrófono para
clarito,
que se les
desde
escuche.
Luego.
Pues sí. Y ahora vamos a ver qué es lo que nos cuentan en tu COPE más cercana, justo la que está debajo de tu casa, aquí en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Me han sustraído de mi teléfono móvil de manera ilegal información que habrá que ver. A ver si hablamos más del debate ético ilegal de que me hayan sacado la información de aquí. ¿A quién le beneficia todo esto? Yo lo sé y ustedes también lo saben.
Esta noche en el partidazo de COPE, entrevista en directo. Luis Rubiales cara a cara con Juanma Castaño, en medio del momento más crítico como presidente de la Federación Española de Fútbol.
Esto es el partidazo, cadena COPE. Hay que escuchar siempre el partidazo, pero especialmente en noches como la de este lunes.
Escúchalo desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Baby Pat y Sweet Pat, los productos para microondas de patatas y jolusas se preparan en solo 7 minutos.
¿Qué?
Baby Pat y Sweet Pat.
¿Cuánto?
En 7 minutos.
¿De quién?
De patatas y jolusa.
¡Amamos las patatas!
¡Y los boniazos!
El profesor Irv Gordon ostenta el récord de kilómetros recorridos con un vehículo, más de 5 millones. No le habría venido mal el seguro de coche de Línea Directa, con vehículo de sustitución garantizado, servicio de taller puerta a puerta, asistencia en viaje desde kilómetro cero, servicio de reparación y sustitución de neumáticos.
Cámbiate a Línea Directa y te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Semana de los ofertones en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
7 días únicos con ofertones como este.
Jamón de cebo ibérico, 50% raza ibérica, deleite de alacena, pieza de 7 kilos, solo 99 euros.
Y un 15% de regalo en todas tus compras de frutería, carnicería y pescadería superiores a 20 euros.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Hasta el 19 de octubre, consulta condiciones.
Bueno, como quien no quiere la cosa. Llegamos a las 12:20, 11:20 en Canarias. Y ahora seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.